Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y de La Juain. ¿De dónde iba a ser?
¿De dónde iba a ser? ¿Y de dónde iba a ser el Guajiro Peña? La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Qué clase de título. Muchas gracias, Lacalle. Un saludo para todas las peñas que tenemos en todo el país. Ya yo me las cogí para mí, porque ya a Lacalle no le interesa, ¿verdad? Él le organizó.
¿Cómo que no?
Yo lo tumbé.
Yo todos los días mando correos electrónicos pues a Cuba. Mandando, todos los días mando, llamo a gente
con lo
en Cuba.
Que te manda, no te manden un bombazo para acá.
Yo. Pero, ¿tú puedes creer lo que ha dicho tu
hombre? Yo.
Voy a presentar a Rafael García.
Quiero saludar a todos y especialmente en Florida, Camagüey, la embajada que tenemos allí para que todo el mundo se comunique. La noticia que hay es que hay una buena comunicación que antes no había entre cubanos que saben de béisbol, y yo sé que todos los cubanos, o estén en Cuba o no estén en Cuba, saben de béisbol porque eso es su pasatiempo nacional. Así que, bueno, déjame presentar a Rafael. Rafael, hoy no tengo nada ni que preguntarte.
Ah, qué bien.
No, pero yo no salió nada. ¿Qué es lo que pasó? ¿No hubo basquetbol ninguna noche?
Sí, claro, hubo basquetbol la noche. ¿Eh? Hubo basquetbol la noche. Entonces, regresó Kevin Durant a jugar para Oklahoma, así todos perdieron.
Y brilló un cubano. Brilló un cubano anoche en el baloncesto de la NBA. Vamos a hablar más tarde de Brook López y de sus Nets de Brooklyn, que derrotaron a los Knicks de Nueva York.
Sí, señor. Okay,
esto es los Dodgers jugando contra los Yankees cuando estaban en Brooklyn. Pero es el equivalente.
Esa noticia la dio Rafael ayer, ¿no?
No, hoy jugaron, anoche fue que jugaron. ¿Sí? Y Brook López fue el mejor anotador.
Está, Guajiro, ¿qué te pasa? Guajiro, ponte
mira,
inteligente.
Mira para allá, mira el replay ese.
Bueno, vamos a estar hablando de, por supuesto, del béisbol de las grandes ligas. Nuestra acostumbrada sección de Put Me In Coach con los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México. También tenemos la sección de los Sultanes del Swing. Vamos a estar hablando de la NBA. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Y por ahora le pedimos al Chinito. Ah, les voy a recordar que gracias a la gente en Cuba que nos ha escrito y llamado para escuchar mejor este programa en la misma banda de los 49 metros, pueden ir a los 6.030 kilohertz. Y en la banda de 41 metros, en los 7.365 kilohertz.
Así que en la misma banda.
En la misma banda y mover el botoncito un milímetro. Eso es todo lo que tienen que hacer. Un milímetro hacia la izquierda y el otro un milímetro.
¿Por qué le llaman banda a eso de la radio? Ok, esa es la pregunta. Si tú estás hablando de eso,
¿qué quiere que le diga?
Explica.
Orquesta. ¿Qué quiere que le diga? Orquesta.
Banda.
Orquesta musical. Mira, el Chino, que se gana la vida en esto, que entre aquí y que explique. Además, él es locutor profesional, que explique por qué se llama banda. Él dice que más tarde lo hace. Por ahora, le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay un viejo dicho que va así. ¿Qué vale más, un pájaro en mano o 100 volando? Guajiro Peña.
¿Qué?
¿Qué vale más, un pájaro en mano o 100 volando?
No, yo estoy preocupado con eso que tú me dices de Yayo. Yayo, ya tu hermano. Ya tu hermano. Tiene las cosas, lo que te mandé, que es más interesante. No había confusión ninguna. Hay mucha gente que se atreve a decir, está confundido. No está confundido, no. Yo hice lo que tenía que hacer y fui a la casa a abrir la puerta y todo, y me metí ahí.
Y tomaste café, güey.
Y entonces, era hermano de él. yo no creo que el hermano de él le vaya a tirar un cambio de velocidad.
Bajiro, y te dieron café ahí.
Sí.
Hombre, eso es importante en la casa de los cubanos, que le den café a uno.
Guajiro, vamos a hablar de... vamos a hablar de pelota, ¿qué te parece? Más tarde regresamos y vamos a hablar de pelota porque para eso nos pagan.
Reinaldo.
Vamos a hablar de Joan Moncada. Es un infielder cubano de 19 años de edad que salió de Cuba con visa hacia Guatemala. Lleva en Guatemala ya varios meses. Estableció residencia legal. Entró a Estados Unidos hoy o anoche con una visa de entrada legal a Estados Unidos. Está en casa de su representante, un norteamericano. Está esperando el desbloqueo del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es ambidiestro, batea de ambos lados y batea muy bien. Mide 6'1 y pesa más de 200 libras. Joan Moncada, de 19 años de edad, lo están comparando a Jorge Soler y a Yasiel Puig, ya desde ahora, ¿okay? Siendo 6 años menor que ellos. Está ahora en los Estados Unidos, dentro de poco se espera que firme un contrato de grandes ligas.
¿Están en Estados Unidos?
Ya están en Estados Unidos. Joan Moncada.
Yo pensé que para coger guanajo había que salir para un tercer país, porque aquí... Ah,
está el residente allá en Guatemala. Yeah. Está de visita en Estados Unidos.
Está con una visa. Bueno, pero, Guajiro, aquí lo más interesante de todo esto...
15 mil pesos los 60 cabos.
A este no le van a dar 15 mil pesos. Este
no hace mucho de eso.
Mira, Guajiro, lo que al principio nos llamó la atención es que este es el primer pelotero que va a firmar un contrato de grandes ligas que salió de Cuba con una visa de salida.
Sí.
Y llegó a un país, a un tercer país, que es Guatemala, en avión, en primera clase.
Porque Guatemala, yo creo que es el único en la historia que ha salido.
Y ahora, no solamente eso, salió de Cuba con visa de salida, llegó a Guatemala con visa de entrada, en avión, en primera clase, se hizo residente y ahora está en Estados Unidos. Hasta ahora, siempre hemos conocido que los peloteros cubanos los han recogido en una lancha rápida y han llegado a un tercer país supuestamente clandestino. Y así es como han establecido residencia, ya sea en Nicaragua, Costa Rica, México, República Dominicana, Haití, y luego han entrado a Estados Unidos como residentes de esos países.
Otra pregunta de Guajiro. Tengo entendido que cuando tú tienes esa edad y no has jugado en béisbol de Cuba, pues hay un límite de bonificación de 3,000 y pico... 3 millones de dólares, algo sí. Parecido.
No ha jugado 5 años en la liga profesional cubana.
Pero no ha jugado,
por lo tanto, tiene que someterse al como si fuera un norteamericano, un draft.
Sí.
Rafael, explica eso.
Sí, sí, bueno, si hubiera jugado eso más, se puede declarar agente libre. Ahora no, ahora tiene que ir con la edad que tiene, por lo que leí ahí, con la edad que tiene él ahora y no haber jugado los 5 años ahí, él está en la lotería, en el draft. O sea, tienen que,
sí, porque yo pienso que si tienes 19 años no puedes haber jugado 5 años, porque no, con 14 años nadie juega.
Sí, sería el colmo, ¿verdad? Sí, sería el colmo. Pero Guajiro, de cualquier manera, este muchacho pierde cuidado que va a firmar pronto. Por supuesto, el salario mínimo para él el primer año van a ser $500,000 como cualquier novato. El segundo, $650,000. El tercero, $800,000. Sí, pero...
500, le subieron un sueldo ahora, son $507,000.
Wow. ¿Viste, Guajiro? Tú estás lanzaste en la época equivocada.
Sí.
Ok, bueno, ya ese es el caso de Joan Moncada. Le vamos a tener informados. El
apellido, parece que él no sabe de Moncada, la historia de Leonardo Moncada, el titán de la llanura.
Y no sé tampoco del cuartel el Moncada.
El cantor aventurero.
Retinto, caballo se llama Retinto.
Sí, y tampoco sé del cuartel Moncada ni nada de eso.
Porque ese es un episodio que duró en Cuba hasta que llegó la revolución. Leonardo Moncada, el titán de la llanura.
Déjame explicarle esa cosa vernácula a Lacayo, que no nació en Cuba. Eso que está hablando Guajiro son unos episodios de radio que había Leonardo Moncada.
Yo no podía vivir sin oír ese programa.
El otro Moncada del
cuartel.
Y los tres Villalobos también.
Sí. El de Moncada era, se llama, va a ser cuartel, en honor del general Guillermo Moncada, uno de los generales de la Guerra de Independencia.
Correcto.
Muy valiente, un gran general que tuvimos en la Guerra de Independencia.
Muy bien, para que ustedes vean, no solamente se habla de pelota, aquí aprenden geografía e historia de Cuba.
Sí, señor.
Muy bien, vamos a hablar de otro cubano. Ya hablamos de Joan Moncada. Les vamos a mantener informados porque el béisbol de las Grandes Ligas acaba de publicar un cable oficial hace una hora sobre la llegada de Joan Moncada a los Estados Unidos. Creo que fue anoche o esta mañana, una de las dos. Ahora, la pregunta que le hice al Guajiro hace 10 minutos y no me la pudo responder. Guajiro, ¿qué vale más, un pájaro en mano o 100 volando?
¿Un pájaro en mano
o 100 volando?
Yo prefiero tener los 100 volando que no un pájaro en mano. Porque esos que están volando, yo los cojo, entonces tengo 99 más que tú.
¿Tú crees que los vas a coger?
Sí, tú no sabes.
Okay, ¿tú piensas que los vas a coger?
¿Sí?
Te lo digo porque ayer comenzamos a hablar por encimita del tema de José Fernández y los Marlins de Miami, que le ofrecieron un contrato por 6 años y 40 millones de dólares. Y hay dos caras de la moneda. Una, que José Fernández debería estar de sentirse insultado porque los Marlins le han ofrecido tan poquito. Y la otra, que los Marlins se la están jugando porque si José Fernández resulta, entonces fue una buena inversión. Pero si no resulta, básicamente están botando 40 millones de dólares por los próximos 6 años.
Señor, pasa lo siguiente aquí. Todo esto son especulaciones. El agente de José Fernández es Scott Boras. Scott Boras le gusta que sus jugadores vayan a la agencia libre, ¿no? Que no firmen contrato a largo plazo y se amarren. Pero Scott Boras fue el agente de Kendry Morales y el agente de ¿cómo se llama este muchacho? A.G. Drew, que le ofrecieron 15 millones 400 mil dólares y le digo, no firmen eso, que yo voy a conseguir un contrato de varios años. Y ya sabemos lo que pasó. Le dieron un contrato de un año a Kendry Morales por una porción pequeña de esos 15 millones y no tiene contrato en este momento. Y Drew está en la misma fiesta. O sea que Scott Boras no es infalible. Cada uno tiene una idea de esto. Si yo fuera José Fernández, actualmente yo creo que José Fernández, a pesar de que no tiene experiencia, pues es un muchacho joven, pero es un muchacho inteligente, como ha dicho el Guajiro. Yo pienso, yo no sé cómo yo voy a pichar. Todo el mundo está hablando de José Fernández, que es la maravilla, pero José Fernández era una maravilla antes de que le picaran el ligamento y le pusieran un pedazo de ligamento que no va ahí. Está claro que ese es el cuadro. ¿Okay? Ahora, si yo tengo 20, ¿qué edad tiene este muchacho? 22 años, sí. ¿No? Y me dan 40 millones de dólares asegurados, aunque me quede manco. Oye, con 22 años, 40 millones de dólares. ¿Okay? Tú no tienes tormento, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos más nunca. A no ser que tú seas un cretino y te lo juegues a los caballos como un amigo que yo conozco. Déjame terminar. Y tú si tienes 22 años, ¿de qué 6 años? Tiene 27, 28.
Va a tener 30 años cuando...
No, 27, 28.
28, 29.
Ajá. Y tú te vas a encontrar, si todo funciona perfectamente, que tú vas a ser un pitcher de 28 años con 40 millones de dólares que te ganaste y tienes todavía, tranquilamente, 4 o 5 años por delante y que puedes ganar mucho más dinero si eres bueno. ¿Okay?
Claro.
Así que yo no veo eso, yo lo veo como que el que se la está jugando, y estoy de acuerdo con Pepe en esto, sí. Eso son los Marlins. Los Marlins se la están jugando porque tú no sabes quién va a venir.
Correcto.
Porque tú no sabes si el que va a venir es José Fernández o es Alex Fernández.
Sí, ¿okay? Yo quería decir algo que salió en la prensa hoy de Harvey. ¿Saben? El prospecto de los Mets que hace del año 13 fue el novato del año, sí. Y fue mejor pitch en Grandes Ligas. Ahí lo operaron de la operación esa de Tommy John, que la llaman Tommy John, hey. Y está tirando 95 millas. Él vino a pichar en el playoff, pero se quedó tranquilo. Hoy está haciendo un ajuste, y eso es interesante lo que dice él. Estoy hablando con la directiva de los Mets para que me den un día extra, para que no me pase lo que le pasó al pitcher Strasburg de los Washington, que lo operaron esa operación y lo apuraron mucho, pichó 159 innings y se lastimó otra vez y tuvieron que hacerle otra operación. No pudo pichar en el playoff.
No, pero
quiere
no,
decir
no,
él
no
que
hicieron otra operación.
Pero dice, no a Tommy John, pero sí le hicieron una cirugía, sí, menor.
Dice el dirigente de los Mets que sí, que él está de acuerdo que él tenga un descanso, y no es fácil dar descanso. Dice Harvey, yo estoy seguro que no va a ser fácil el descanso, porque los pitches que van a pichar no les gustaría que tuvieran que saltar. Entonces dicen, los Mets dijeron que ellos traerían ese día un pitch de liga menor para sustituirlo ese día. Y yo creo que lo que está hablando este muchacho, Harvey, no carece lastimar ni apurarse.
Claro.
Porque los cines, muchos cines, si tú no tienes... Ahora, lo de Fernández, yo no estoy de acuerdo con mucha gente que dice, no, que si se lastima y no puede pichar más. No, no. Tú tienes que estar positivamente pensando que la operación ha salido bien y una de las operaciones más rápidas que le quitaron a los 4 días de lo mandaron de Los Ángeles para aquí, le habían quitado ya el aparato ese que ponen en el brazo. El casco,
el cemento.
Sí. Y quiere decir que él... De cemento. Yo pienso que él se ha ido recuperando de una manera extraordinaria. Y tú dijiste el otro día que hay un 57% de personas que han operado y han vuelto a pichar. Ese es un porcentaje fuera de serie, okay, señores.
Pero de eso
sin presencia de algo
estamos de acuerdo.
Que hoy la ciencia médica. Okay.
Primero, eso me lo dijeron dos expertos, porque yo no soy ningún experto, pero sí hablé con dos expertos este verano. El 57%. Es la cifra que me dieron dos médicos que se ganan la vida en esto. Pero de esos 57%, el 20% regresó como relevista de 2 innings mediocre.
Exactamente, no el mismo.
No el mismo Steven Strasburg, no el mismo Tommy Young, ¿ok? Mediocre, para lanzar 2 innings por aquí, 2 innings por allá, muy de vez en cuando, y han durado 4 o 5 años y se acabó, ¿ok? El 33%... Pero no mira, regresa del todo.
Hay un caso. Oye esta noticia de lo que está hablando la calle. Hochibar de Kansas City. Lo operaron de esa operación y era pitcher de abridor. Y a los 2 años se convirtió el año pasado y este año como mejor pitcher relevo en Grandes Ligas con el Kansas City. Tirando 95 y 96 por hora.
Pero ayer
quiere
tuviste el ejemplo.
Cada día aparecen más.
Pero espérate, ayer Rafael te leyó un cable oficial de los Bravos de Atlanta que votaron a 2 pitchers que habían tenido a la operación,
pero
y no salió bien.
Pero verdad, eso está en los números que estás diciendo, pero búscame los otros que están pichando en Grandes Ligas.
Bueno, no, yo te digo
no sea tan negativo.
No, no hay que ser negativo. Hay que ir con las estadísticas y lo siguiente. Pero tú quieres poner una cosa. ¿Cuánto te quieres jugar tú? Fíjate, a ti que te gusta jugar. A mí no me gusta jugar, pero como yo voy al seguro... ¿Cuánto tú quieres jugar que José Fernández no va a ser el mismo de ninguna forma? Fíjate.
Ahora sí.
Fíjate que te voy en eso.
Pero yo pienso, yo sinceramente, no acepto el contrato ese.
Ok,
no,
muy bien.
No
yo sí lo aceptaría. Yo sí lo aceptaría porque una vez que termine el contrato, tengo 28 o 29 años, puedo firmar otro contrato.
Y tengo 40 millones de dólares.
¿$40 millones?
Pues, olvídate tú no
sí, pero también pudiera ser que si usted está hablando que si se lastima tiene 40 millones. No, que no puede pichar. Ahora bien, y si puede pichar y llega a la agencia libre y gana 80 o 100 millones de dólares, porque los millones de dólares hoy en día se lo dan a cualquier. Mira hoy mismo a Hunter lo firmaron por 10 millones, un viejito del Minnesota, ya lo firmó hoy.
Sí, Terry Hunter.
¿Así? Sí, Terry Hunter. Quiere decir que los millones ya hoy en día no para un año.
Sí, pero acuérdate que además él está en su tercer año, y tampoco le tocaría mucho, se va a perder la mitad de la próxima temporada. Tiene asegurado $780,000, pero aquí tiene asegurado 40 millones.
Porque ahora voy a poner yo otra, Guajiro. Si yo firmara a Thomas y le doy $68 millones y no puede jugar Grandes Ligas, ¿entonces qué? Y no tiene problema en el brazo ni lo han operado, pero a lo mejor no puede hacer el club de Grandes Ligas y batear lo que ha habido 1 millón de peloteros.
¿Y eso
hay
va a pasar algún
día? Que no han jugado Grandes Ligas siendo estrellas.
Eso le va a pasar algún día a algún equipo.
Algún día va a pasar. No,
algún día van a firmar a un cubano por 80 millones y el cubano no va a rendir. Todavía no ha pasado, pero algún día va a pasar.
Fíjate,
eso es lógico.
Yo tengo una lista porque fui busca talento del Detroit y Chicago White Sox por 17 años. Y la lista de los que nosotros firmamos y los que firmaron los otros 30 equipos, de 6.000 peloteros que se cogían en colegiales y high school, llegaba a un 10%. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde están los otros? Es muy lindo. No, que Bo Johnson, el Kansas City. No, pero búscame otra gente que han firmado. Acuérdate de Ripo.
Muy bien.
Rafael, ¿te acuerdas de Don Ripo, aquel de los Yankees?
Hay que seguir.
Un año y más nunca jugó.
Guajiro Peña, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We had a sultan's of swing.
Hubo un canje entre los marineros de Seattle y los azulejos de Toronto que mandó al zurdo J.A. Happ allá al Pacífico Norte. Y sus 32 años de edad, con promedio de 11-11 y efectividad de 4.22 en 26 aperturas, va a estar jugando en Seattle. Y los marineros mandaron a Saunders, de 28 años de edad, este outfielder, que prometía mucho, batió 273 con 8 cuadrangulares, 34 remolcadas en solamente 78 partidos. Así que, damas y caballeros, a mí me parece que Seattle ha estado muy, pero muy ocupado esta semana en canjes y fichajes en el béisbol de las grandes ligas. Como ustedes recordarán, acaban de firmar al toletero dominicano Nelson Cruz, que lo van a poner como quinto bateador para proteger a Robinson Cano. Entonces, existe la posibilidad que entre Robinson y Nelson Cruz tengamos unos 60 jonrones y 220 carreras impulsadas el próximo año en el béisbol de las grandes ligas. Uno nunca sabe, pero si seguimos la trayectoria de estos dos peloteros y sus numeritos, esas cifras que yo mencioné no están muy lejos de la verdad. Rafael, ¿qué opinas tú?
No, bueno, yo no creo que haya tanta carrera impulsada, pero tiene, no hay duda que tienen, están levantando ese equipo de una forma tremenda. Déjame decirte algo aparte de última hora. El equipo de los Bravos de Atlanta acaba de contratar a Nick Markakis.
De los Orioles de Baltimore.
De los Orioles de Baltimore, que está la gente libre, sí. Y se fue con el equipo de Atlanta. Atlanta había mandado a Jason Hayward para los Cardenales y había quedado un hueco en el right field y lo han llenado con Markakis. Así que ese es un tremendo pelotero, Jim Markakis, ¿eh?
Sí.
Es una adquisición. Y eso nos dice que Baltimore ha perdido dos de los mejores peloteros que tiene.
Correcto.
¿Ok? A Markakis y a Nelson Cruz. O sea, ese que se le ha bajado la...
Han hecho buena adquisición, ¿sabes? Con la tercera base esa, el Toronto, ¿viste eso?
Sí.
La están acomodándose. Yo pienso que eso ha sido la desgracia de Bing, va a ser eso. Va a ser lo último.
Ah, sí, él dice Donaldson.
Sí.
Bueno, Brujero, tiene que decir de quién estaba hablando.
Pero sí. No, sí, está bien, pero como estábamos hablando de otro equipo y otro pelotero. El caso que los Orioles se han desarmado bastante, ¿ok? Tienen a Markakis de menos y tienen a Cruz de menos, los dos mejores bateadores que tenía. El otro es David, que le queda. Y tienen una tercera base, que es muy bueno, este muchachito.
El miamense.
El miamense.
Sí.
Manny Machado, pero Manny Machado ha estado muy lesionado.
Los últimos dos años se ha lesionado las últimas seis semanas de la temporada regular.
Exactamente, o sea, no sabemos lo que va a dar.
Y este año se perdió todos los playoffs. Acuérdense que para que un jovencito se lesione en sus primeros dos años, justamente las últimas seis semanas de la temporada regular, y se pierda la postemporada, y además ha demostrado que tiene un carácter un poquito tormentoso en el terreno de juego, porque ustedes recordarán que ha tenido varios pleitos este año.
Sí.
¿Te acuerdas que tuvo varios pleitos?
Sí, es calientico.
Así que, bueno, pero vamos a ver qué pasa. Esas son cosas que se curan con la edad.
Por cierto, Markakis no solo trae el bate. Markakis ha ganado el guante de oro en los dos últimos años. O sea, que estamos hablando de un señor pelotero, ¿sabes?
Entonces, los Orioles de Baltimore, si quieren competir en la muy difícil y competitiva Liga Americana Este, van a tener que comenzar a firmar otros peloteros, porque ya han perdido la posibilidad de 60 y pico jonrones y 180 carreras impulsadas en dos peloteros que se han ido esta semana.
Sí.
¿Okay? Esta semana nada más. Y con Boston, los Yankees y Toronto en esa división, hay que tener cuidado.
Sí.
Damas y caballeros, hacemos una pausa de 5 minutos. Enseguida regresamos.
cuántos juegos ayer, martes, diciembre 2, en la NBA. En el primero de ellos, los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron James, le ganó 111 por 108 al equipo de los Bucks de Milwaukee. El mejor anotador del equipo de Cleveland fue Irving con 28 puntos. Knight fue el mejor para los perdedores de Milwaukee con 27. Los Halcones de Atlanta se impusieron 109 por 105 a los Celtics de Boston. Colbert, el tirador de 3 puntos, anotó 24 puntos por el equipo de Atlanta, mientras que Boston tuvo como mejor anotador a Green con 25. Atlanta precisamente baja hoy a Miami y juega esta noche. Está empezando en este momento el juego. Atlanta, que es un adversario de Miami en la conferencia del Este, lo que es la división misma que juega Miami, en la división del Este. Los Lakers, bueno, ganaron una vez, 106 por 96 fue el marcador que le ganaron al equipo de los Pistones del Detroit, mientras que los Nets de Brooklyn le ganaron a sus vecinos, los Knicks de Nueva York, 98 por 93, jugando en el Madison Square Garden. El cubano López fue el mejor anotador del equipo de Brooklyn con 23 puntos. Carmelo Anthony fue el mejor de los Knicks con 20, pero no fue suficiente. Los Mavericks de Dallas siguen anotando, es el equipo con más anotación que hay en la NBA. Anoche ganó 132 puntos por 129. Ahí no hubo defensa por ninguna parte. Su victoria fue frente a los Bulls de Chicago. Ellis anotó 38 puntos por Dallas y Gasol, el mayor de los Gasol, Paul Gasol, por Chicago anotó 29 puntos, así que mucha anotación. Los Pelicans de New Orleans le ganaron al equipo de Oklahoma City, 112 por 104 fue la anotación, y a pesar de que había regresado esa noche Kevin Durant a jugar después de una ausencia que no le había permitido jugar todavía en esta temporada, Durant anotó 27 puntos por los perdedores, pero no fue suficiente para poder ganar el juego. Evans por New Orleans anotó 30 puntos. Los Trailblazers de Portland se impusieron 105 por 103, ventaja de una canasta a los Nuggets de Denver. El mejor anotador de la noche por el equipo de Portland y por todos los equipos anoche fue Aldridge con 39 puntos por Portland, mientras que Lonzo anotó 24 puntos por Denver. Los Soles de Phoenix le ganaron 116 por 99 al equipo de los Pacers de Indiana. Dragic anotó 34 puntos por Phoenix. El equipo de los Raptors de Toronto se impuso 117 por 109 a los Reyes de Sacramento. Lowry fue el mejor anotador de Toronto con 27. El mejor de Sacramento fue McLaurin con 21. Y finalmente, los muchachos que juegan en San Francisco, el Golden State, ganó 98 por 97. Un puntico de ventaja al equipo de Orlando. Curry fue el mejor jugador de Golden State con 22 puntos. Oladipo anotó 27 por Orlando, fue el mejor anotador del partido, pero no suficiente para que pudieran ganar. Esta noche juega Chicago en Charlotte, los Lakers juegan en Washington, el equipo de Detroit juega en Boston, los campeones de San Antonio juegan en Brooklyn contra los Nets, Atlanta, como le dije, visita Miami, ya empezó el juego, los Nuggets de Denver van a Houston a jugar con los Rockets, los Mavericks de Dallas juegan con Milwaukee, los 76 de Filadelfia están buscando su primer triunfo. Tienen 17 derrotas en el campeonato. No han ganado todavía. Pretenden ganarle a Minnesota esta noche en Minnesota. Los Raptors de Toronto juegan en Utah contra el Jazz. Y finalmente Orlando va a cruzar el país completo a ir a jugar a Los Ángeles con los Clippers. Para Víctor en Panamá, lo vamos a complacer Héctor Carrillo y yo. Y le vamos a poner este fin de semana el programa dedicado al indio Jim Thorpe, el mejor atleta de todos los tiempos. Él me preguntó de eso en un correo junto con el de Box Arias. Y le vamos a dar el programa de Jim Thorpe. Lo puedo oír en 4 ocasiones diferentes en el fin de semana. 2:30, el sábado y el domingo, y las 7 de la noche, sábado y domingo. Así que si no lo oyes, Víctor, es porque no te da la gana. Cuando hable contigo, me tienes que hablar de ese programa, porque no existe que tú no lo oigas.
¿Okay? Así es. No, y también yo creo que el Cepillo Carrillo lo puede colgar en martinnoticias.com para que yo te sé que a él le gusta. ¿Cómo que no? No, tú no tienes nada que preguntar.
No tengo uno. Rafael, leí en la prensa que el equipo de Cleveland, los Cavaliers, están contentos porque nombraron a su ídolo, el pelotero, la semana pasada, a LeBron James. Yo no sabía que había jugado tan bien, o es por el nombre de él.
No, es porque jugó bien, porque jugó bien. Esto fue el jugador de la semana. La primera semana escogieron a Butch. Después, cuando seleccionó Dwayne Wade, pues Butch no ha podido hacerlo tan bien. Ahora volvió otra vez a empezar a anotar. Okay. Así que del equipo del año pasado, dos de la semana, de los pocos días que se ha jugado en campeonato, los dos jugadores de la semana han sido de ese equipo de ayer.
Otra pregunta, hace rápido.
¿Hay dos?
¿Ha habido algún equipo alguna vez que ha quedado invicto, que no ha ganado ningún juego en la temporada?
No lo ha habido nunca, pero fíjate, Efi lo está haciendo bastante. No, el récord.
Está en camino.
El récord es más de 17, pero el récord ya de Filadelfia ya lo rompieron con los 17. Sí, nunca había habido esto en Canadá.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hablando de perder todo, los cubanos han sido peloteros buenos a través de la historia, todo el mundo lo sabe, no hay que hablar de eso, los fanáticos que han vivido el béisbol, y siempre lo digo, pudieron ver la crema y nata del béisbol americano, ir a Cuba a jugar en los tiempos que éramos libres, había profesionalismo en Cuba y cuatro equipos. Pero han habido también ciertas figuras estelares. Aparte de ser peloteros, se convirtieron en coaches. Miguel Ángel González, primer manager en Grandes Ligas, interino, pero lo hizo. Preston Gómez, oficial tres veces, con el equipo de los Cubs de Chicago, lo llevó al playoff y perdió. Después fue a San Diego y estuvo de coach 20 y pico de años con los Dodgers. Esas son figuras. Camilo Pascual, pitching coach de los Dodgers. Ahora el Duque, en Liga Menor con los Yankees, pitching coach. Y el equipo de Oakland acaba de votar a todos los coaches y los pitching coaches de Liga Menores y los entrenadores. Y Ariel Prieto, que fue firmado por Camilo Pascual, vino de Cuba y pichó en Grandes Ligas, se lastimó el brazo y no pichó mucho. Después se convirtió en una academia aquí con René Aroche y no le fue bien. Hoy lo acaban de nombrar Bean, el gerente general, pitching coach. Y Camilo Pascual es encargado de todo el béisbol del equipo de los Dodgers en Santo Domingo y en Venezuela. Otro pitching coach, Euclides Rojas, tuvo con el Boston 2 años del año pasado. Yo sé que el equipo de los Piratas lo dejó y firmó con otro. No sé, Tony Taylor, 20 años, el coach con los Philadelphia y los Marlins. Así que Bob Ramos, coach del equipo de Tampa por muchos años. José Martínez, coach en el año 85 en la Serie Mundial con el Kansas City. Orlando Martínez, manager y jefe de scout del Caribe, acaba de fallecer hace 2 años en Santo Domingo. Bob Ramos y Paulino Casanova, coach con el Chicago del Sur. Tani Pérez, manager en Grandes Ligas. José Tartabull, de coach, y en este momento se encuentra trabajando con Atlanta, al lado de José Martínez, que acaba de fallecer también. Quiere decir que el talento cubano no solamente es... Ahora, Lacayo mencionó, no, que el Duque está con los Yankees. No, está en la organización de los Yankees, como está Ariel Prieto ahora con el Oakland. Pudiera ser que así se empieza, que si hace un trabajo bueno y lo consideran ser un pitching coach, uno de ellos en Grandes Ligas. Siempre se habló que Euclides Rojas sería el primero, pero ha fallado muchos años ya y no le han dado oportunidad de salir de clase A y doble A y del bullpen coach. Aunque el bullpen coach, Bob Ramos, con el Houston se pasó 7 años y 10 años con aquí, con el de que empezó el equipo de Tampa. Así que no sé si me falta alguno aquí.
Sí, te falta Cookie Rojas, que ha sido...
Sí, Cookie Rojas, Manichi, Preston Gómez. Sí. Y Tani Pérez. Marchó Cincinnati y marchó un poquito aquí en los Marlins.
Y está Freddy González, Y el que estaba con él.
El interino. No, el primero en la historia.
No, Freddy González. Freddy González.
Ah, bueno, Freddy González, bueno, sí. Freddy González sí. Nació.
Sí, sí.
No,
sí.
Nació en Cuba.
Nació en Cuba.
Claro, nació en Cuba.
Claro.
Ah, bueno, pues, y, Freddy y, González, deja ponerlo aquí para el futuro.
Y el que estaba de coach de banco de Freddy González aquí, ¿cómo se llama? Que fue Mancón.
Toca.
Toca también.
Toca Pinareño.
También.
La verdad que manejó al equipo Toronto.
Claro, fue. Acá, Guajiro, te faltaban cuatro, pero ¿qué clase de periodista tú eres?
No, bien.
Oye, espinareño.
Como están juntos, los pinareños a parar.
Los pinareños también son cubanos, quiero que tú sepas.
Quiere decir que si te pones a buscar, sabe Dios si sí. En el tiempo de antes.
No hay más, hay yo, te digo más.
De eso.
Sí.
Yo te digo más. Yo te digo más, ¿cómo se llama?
Espérate un momento. Fallé con Orlando Peña, se retiró de pelota, fue el pitching coach. Con Wilde, de los Yankees de Nueva York, aquí en la Florida. Ese sí. Fue mi primer trabajo.
Sí.
Duré muy poco.
¿Y cómo se llama aquel que era coach de primera, de que tenía que se ponía la gorra y se le cayó por el pelo que tenía? ¿Cómo se llama?
Cardenal.
José Cardenal.
José Cardenal.
José Cardenal.
¿Un chorro de años?
Es verdad que estuvo con el San Luis.
Claro. Con los Cardenales.
Cardenal.
Cardenal con los Cardenales.
Sigue buscando, que aparece.
Que tenía,
un 18 llevo ya.
Oye, tenía un afro cuando se ponía la gorra hacía ¡puin! Y brincaba.
Fue para los Yankees. De coche con Joe Torres. El dueño de los Yankees no quería pelú. Y le dijo, si no se pela... Y se afeitó el coco.
Sí, sí.
Pues José Cardenal, déjame decirte que fue un tremendo pelotero,
sí,
en Grandes Ligas.
Pelotero, pues, tremendo años. Pelotero y tremendo coach de primera.
Sí.
Okay, llevando a la gente a robar bases.
Él es el niño lindo de señor Joe Torres toda la vida. Bueno, jugó junto con él en los Cardenales.
Sí.
Pero él empezó con los Cubs de Chicago y había un alde tan grande en Chicago que salía a buscar la bola y la gorra se le iba.
Se le iba por el pelote que tenía, ¿te acuerdas?
Entonces que lo hacía a propósito.
Claro.
Pero bueno, esa es la historia del talento cubano que los Estados Unidos lo consideran porque saben que pueden hacer el trabajo bueno. Y Miguel Ángel lo hizo.
Okay.
Después de eso, Miguel Ángel González, interino, pero tuvo como 16 años de coche con los Cardenales. Decía que el niño lindo de él era Stan Musial, y no digo yo hubiera dicho igual. No, la historia del mejor cubano.
Él fue tres veces manager de los Cardenales interino.
Sí.
Estaba de coche de tercero y cuando cambiaba el manager se quedaba él un tiempo ahí, unos meses,
y
enganchaban otro.
A Lore, ¿no?
Sí, tú sabes que Miguel Ángel, lo que pasa es que nunca dominó bien el inglés. Y entonces para manager costaba trabajo comunicarse con la gente.
O sea, como el Guajiro.
Hay un famoso que fue de scout a ver un pelotero. Y entonces le preguntaron, tú mándanos un telegrama y dinos, eso no es un cuento, es una historia. Mándanos un telegrama y dinos de que tú eres el pelotero. Y dice, y le mandó el telegrama que decía, good glove. No hit.
Eso lo decía Miguel Ángel, sí. Que los cubanos vendían.
Buen guante, no hit.
Ese era el reporte que lo hacía.
Okay. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Esta cancioncita de Fogerty, literalmente, coach, ponme en el partido. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Efectivamente, el joven pelotero cubano Rusney Castillo ya se reportó al equipo Criollos de Cagua y posiblemente hoy miércoles por la noche ya debute en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico con la franela del equipo de los Criollos de Caguas. Rusney firmó contrato en las Grandes Ligas con el equipo de los Medias Rojas de Boston por la suma de $72,500,000 y 7 temporadas, el contrato más grande que ha logrado un pelotero cubano en toda la historia. Me refiero a contratos de peloteros en series nacionales, seguido por Yasmani Tomás, quien firmó contrato con Arizona por 68,5, J. José Dariel Pito Abreu, el Cienfuero, firmó contrato con los Medias Blancas por 68 millones, Yasiel Puig por 42 millones con los Dodgers y Johnny Cepeda por 36 con el equipo del Oakland. En tanto, el holguinero Aroldi Chapman firmó contrato con el equipo del Cincinnati por 32 y medio millones y Jorge Soler de La Habana un contrato por 30 millones con el equipo de los Cachorros de Chicago. Castillo, considerado un jugador con las cinco herramientas, bateo de poder y contacto, velocidad, fildeo y brazo, ya debutó en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Medias Rojas de Boston en septiembre pasado, donde bateó para 333 con dos jonrones, impulsó seis carreras en 10 partidos. El equipo de los Medias Rojas quiere que el avileño Castillo al menos sume alrededor de 100 turnos al bate con el equipo de Caguas en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. A propósito, anoche en Mayagüez, un sencillo impulsador de Randy Ruiz le dio la victoria al equipo de Mayagüez 3-2 ante los Cangrejeros de Santurce. El resultado coloca a Mayagüez a solo medio juego del primer lugar de la Liga Profesional de Puerto Rico, ocupado por el equipo de Caguas, donde verá acción posiblemente esta noche, reitero, el cubano Rusney Castillo. Por otra parte, los Gigantes de Carolina tropezaron por sexta ocasión consecutiva al perder anoche con pizarra 6-2 ante los Sotaneros Senadores de San Juan. Y tras estos resultados, Caguas está de líder con 15-8, seguido por Mayagüez con 14-8. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, se va a reanudar hoy miércoles y ya desde las 7 están jugando allá en Venezuela los Navegantes de Magallanes del cubano Adonis García contra el equipo Tiburones de La Guaira. Adonis García batea en esta temporada para los 9. El avileño milita en el equipo de los Yankees en la Liga Menor en la clase Triple A. Y Edgar González superó anoche en un duelo de lanzadores a Tomás Solís para guiar a los Naranjeros de Hermosillo a un triunfo por 3-1 sobre los Cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico. El pelotero cubano Yunieski Sánchez conectó un sencillo impulsador de 2 carreras en el triunfo de su equipo de los Naranjeros. En Mazatlán, los Charros de Jalisco atacó con 3 carreras en la sexta entrada para derrotar 11-6 a los Venados de Mazatlán. Mientras que en Ciudad Obregón, los Tomateros de Culiacán terminó una racha de 3 derrotas en forma consecutiva al superar 16-7 a los Yaquis de Obregón. Por último, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana anoche, Mitch Atkins lanzó buena pelota y Anderson Hernández impulsó 2 carreras y el Licey derrotó 5-3 a las Águilas Cibaeñas. Tras esta jornada, las Estrellas y las Águilas comparten el primer lugar en Dominicana, cada equipo con 21 victorias y 14 derrotas. Así que ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro Peña comenzó a decir que Torrey Hunter había firmado contrato con los Mellizos de Minnesota. Lo que no dijo es por cuánto dinero. A propósito, Torrey Hunter tiene ya 40 años. Va a cumplir 41 cuando comience la temporada.
Sí, señor.
O sea, no estamos hablando de un jovencito de 30 años.
Yo te digo la verdad, él fue para un lugar donde empezó y se llevó 7 guantes de oro con el Minnesota y después fue para los Angelinos y se llevó 3. Y si tú ves los números de él, el año pasado con todo eso hace nada más que 4 meses, parece que tiene 25 con el Detroit, lo que él hizo. Sí. Y fildeando, no ha faltado nada.
Sí.
Tremendo pelotero, yo sé que los años no perdonan, pero por 10 no. millones 500 mil, está
sí.
bien.
Sí.
Regresa donde empezó.
Por un año.
10 millones 500 mil por un año. En la campaña pasada batió 286 con 17 jonrones y 83 carreras sí. impulsadas. Se perdió 2 meses debido a una lesión, un poquito menos, 7 semanas. Pero de cualquier manera son números impresionantes para este veterano, Torrey Hunter, que nosotros lo hemos hemos tenido el placer de narrar varias jugadas de él contra la cerca.
Y es gusto verlo jugar pelota.
Así es.
Así que vale la entrada a ver a jugar a Terrión.
Ok, la única interrogante aquí es la edad del pelotero, que va a tener 41 años. No es lo mismo un pitcher de 41 años que Nolan Ryan lanzaba 100 millas por hora a los 41 años.
Pero ese es extraterrestre.
Sí, que un center fielder de 41 años de edad. O sea, bueno, sí. Uno con guitarra, el otro con violín. Uno no tiene que correr, uno no tiene que batear, el otro no tiene que robarse bases. Torrey Hunter tiene que cubrir, damas y caballeros, 300 pies en el center field todos los días. ¿Okay? Tiene que lanzarse contra la cerca, tirarse de cabeza, y más en ese center field de Minnesota, que es eterno.
Una vez jugaron en Boston y dieron un batazo. Y él fue a buscar la bola y llegó a la cerca y se tiró de cabeza, pero se cayó de cabeza para el otro lado y no pudo coger la bola. Yo pensé que se había partido el cuello, pero no, siguió jugando.
Que dio la vuelta completa, increíble.
Bueno, Julius Chacín, el zurdo venezolano, está entrenando lo más posible para regresar, para reencontrarse con la pelota. Está ahora en la República Dominicana, este zurdo venezolano, que se perdió un par de meses también el año pasado. En el 2000 comenzó bien, terminó con 10-7, efectividad de 3.45 en 31 aperturas. El año pasado, antepasado, también se había lesionado. Vamos a ver si lo vemos aquí con el muchacho de los Rockies de Colorado, que una vez lo vimos lanzar aquí, ¿te acuerdas, Guajiro Peña? Narramos un partido que él lanzó. Y tú decías, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú estás seguro que no se llama Julio? Yo te decía, no, se llama Julius Chacín.
Tú tienes buena memoria, ¿sabes?
Sí, claro. Así que les estamos poniendo al día. El único contrato así fuera de lo común que ha habido últimamente, ya se los mencionamos, el de Torrey Hunter y el canje de AJ Happ, que pasó a manos de los Marineros de Seattle. Marineros muy, pero muy ocupados en lo que va esta campaña de contratos, como lo hizo Boston la semana pasada. Guajiro, ¿cuándo los Cachorritos de Chicago? Porque John Lester todavía no ha dicho que sí a nadie. ¿Cuándo los Cachorritos de Chicago se van a poner a contratar peloteros así como Boston y Seattle?
Bueno, chicos, ellos están firmando. Yo pienso que después de tantos años, ellos han ganado y han ido a la Serie Mundial muy cantidad de veces, pero nunca han ganado hace 102 o 3 años.
Bueno, cantidad de veces, han ido unas cuantas.
Hay que tomar en cuenta que hay muchos equipos que no solamente no ganan. El equipo de Cleveland no gana desde 54 y así sucesivamente. No, que los Yankees, está bien, los Yankees, el equipo de San Francisco, ahora empezó a ganar y en 5 años ha ganado 3. Pero ha perdido 2 también, quiere decir que pierden y ganan. Es muy difícil.
Los Gigantes han ganado más series mundiales en los últimos 5 años que en los primeros 105 años.
Tienen 8. Tienen 8 en total con esas 3 que han ganado. Quiere decir que en 100 años han ganado 5 series mundiales en San Francisco. Pero bueno, yo pienso que el béisbol hoy en día es más difícil que antes porque el comodín. La gente, mira, entró el comodín, pero los comodines han ganado tantos campeonatos como cualquiera, el caso de San Francisco, claro, el caso de los Marlins. Sí. Llega en el momento, como estabas hablando tú, que el team de Filadelfia no gana un juego. Bueno, se contagia, sí. y no gana, y si ganan, y eso se da en los atletas. El momento ese, no hay quien te lo quite. Pero yo pienso bien de que para ganar en una serie mundial cuesta trabajo, señores. No crean ustedes fácil con eso de comodín. Los equipos que entran son buenísimos, sí. Y ahora son una cantidad.
Y casi siempre el comodín está en una racha ganadora al final, por eso es comodín.
Exactamente.
Y está caliente en ese momento.
Sí, eso es.
Y entra, mira, el que gana el comodín, el partido ese de eliminación del comodín, ya tiene ventaja de que viene de ganar un partido de vida o muerte. Sí, entonces sí. Todo lo demás se le hace más fácil.
Nada. Viene con el cuchillo en la boca.
Claro, o sea, mientras tú has tomado 3 o 4 días libres ahí sentado bajo una palmera con una piña colada, estos hombres ya han matado a 2 o 3 antes de venir. Primero han clasificado como comodín, luego en el comodín eliminaron al otro comodín. Y tú estás ahí esperando a ver qué es lo que está pasando. Ellos vienen ya al rojo vivo.
Vienen carnívoros.
Y eso es lo que el béisbol de las grandes ligas no se da cuenta. Pero bueno, le han hecho un favor. Por eso es que este año tuvimos dos comodines en la Serie Mundial. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.